Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hay 31 de la tarde, tiempo para el deporte hasta las 2 de la tarde, en una jornada que nos trae cositas. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, buenas tardes.
Mira, vamos a escuchar cómo acabamos de hablar con Mariani, unas declaraciones de Monchi, que ha repasado un poco cosas acerca del Sevilla y su modelo de gestión. Vamos a darle también una vuelta a ver cómo está el mercado, que yo insisto, no quiero ser pesado, pero tengan paciencia, porque con una Eurocopa por delante y con tres meses casi de sin competición, el mercado, verdad, Escalera, se va a estirar bastante y las noticias van a ir cayendo gota a gota. Pero es que hay un tema, aquí cada uno tiene sus taras, ¿verdad, Escalera? Tú tienes las tuyas. Hombre, y yo tengo las mías, ¿no? Y yo tengo una tara que no termino de entender por qué. Una noticia que para mí es la noticia del verano, por lo menos previa a la Eurocopa, y es que la UEFA está decidida a sancionar al Madrid, al Barcelona y a la Juve, y eso tiene una consecuencia, tendría una consecuencia directa en el Betis, ¿no? Que si esto es así, pasa que nadie se lo cree, ¿no? Si es así, el Betis entraría en Liga de Campeones. Y yo insisto, escucho los informativos, los programas a nivel nacional, y esto es una noticia que... ¿Verdad, Escalera? Que está de cola. Y quiero llevarla hoy al principio del programa, porque me parece que cuidado con este asunto, ¿eh?
Hombre, sobre todo porque es que la UEFA le está dando una seriedad tremenda, ¿eh? Es que la UEFA va de cara con este asunto. No le ha sentado nada bien lo que hizo Madrid, el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus junto a otros equipos, pero que estos tres equipos siguen encabezonados en seguir con esta Superliga. Y la UEFA, yo es que, sinceramente, yo estoy contigo, yo no descarto nada, ¿eh? Yo es que no descarto ni mucho menos que pueda tomar medidas en el asunto ahora mismo, porque yo, la seriedad que transmite, por ejemplo, Zeferin, sí. Para mí le da una credibilidad tremenda, y además que tiene la sartén por el mango, es decir, que puede hacer muchísimas cosas porque estos tres equipos, por ejemplo, pues se han saltado las normas de la UEFA.
Sí, es que eso es evidente, pero de verdad, es una tara que yo tengo y que estoy realmente obsesionado con este asunto, porque nadie se lo cree, pero nos vamos a ir ahora a Madrid, porque Arancha, la querida compañera de COPE Madrid, está directamente dedicada a este asunto, y ella también insiste, es de los pocos insiste, que cuidado con este tema, que la UEFA sigue decidida, y cuidado que de aquí a una semana nos podemos ver con que el Madrid y el Barcelona y la Juve no están inscritas en la Liga de Campeones, y esto tiene una repercusión directa en el fútbol sevillano, porque el Betis, por su clasificación, entraría en el puesto Champions. Posiblemente en el coche o haciendo la comida estarán escuchándolo y tampoco se lo creerán, ¿no? Dirán, va, el Betis es la Champions. Bueno, pues ahora vamos a llamar a Arancha, pero... está por ahí el sonido, Rafa, de Javier Tebas, el primero que te he mandado, diciendo que esto va para adelante.
Yo lo veo al revés, ¿no? No es que yo toque las narices al Real Madrid y Barcelona, no. A lo mejor los que tocaron las narices o más al resto de los clubes españoles y a muchos clubes europeos y a muchas ligas europeas fueron el Madrid y Barcelona y ahora la Juventus, los únicos tres que quedan, ¿no? Más que sanción, igual no hay inscripción, oiga, si usted... Yo por lo que creo y lo que ha pasado hoy y siguiendo cómo están estos clubes, me da la sensación que sí. No, los que tenían que estar asustados son ellos.
Es que insiste, además le da una vuelta más de tuerca al asunto, Isaac, porque ya no habla. Claro, es que aquí hay una serie de formulismos, ¿no? Y ya uno no es una cuestión, ya desliza que si no hay sanción. Que si no hay sanción o si el mundo de la abogacía entra por medio y esto lo retrasa, que la UEFA podría tomar una determinación que es no inscribir a estos equipos. Cuidado que es una otra artimaña para meterle presión al Madrid y al Barcelona.
No, además, ojo que en las últimas horas se ha filtrado el documento que incluso pone en jaque a los clubes que forman la Superliga, un documento que, bueno, que habla de que ellos, los equipos que forman la Superliga, querían abandonar la UEFA, o sea que esto es una realidad y esto está firmado y por escrito, y solo querían jugar competiciones nacionales. Y claro, esto a Ceferín es que esto no le gusta absolutamente nada. Y yo creo que es que no le va a temblar el pulso. Yo creo que no le va a temblar el pulso para sacar a estos equipos de las competiciones europeas. Ahora bien, ¿rectificarán? ¿No rectificarán? ¿Habrá algún movimiento en las próximas horas? Pero creo que es un tema, yo estoy contigo, que es muy interesante.
Mira, nos vamos a COPE Madrid. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Gracias por atendernos. He empezado...
Es un placer, ¿eh? Me encanta hablar con vosotros.
Hombre, pues,
es un gusto.
Pese a que somos muy muy desagradables y empezamos a hablar del Real Madrid y empezamos a sacar las cornas y luego nos sentimos hasta mal. Arancha, hemos empezado el programa con este asunto que yo estoy absolutamente obsesionado. Yo no termino, además creo que lo he hablado contigo en alguna ocasión, no termino de entender cómo este asunto no abre los periódicos y las radios diariamente, porque y por la información que te escuché ayer a las 8:30, la UEFA sigue empeñada en castigar, o ayer, escuchando a Tebas, digo, cuidado que aquí hay otra artimaña, ¿no? En no escribir al Madrid y al Barcelona. Esto no se lo cree nadie, absolutamente nadie. Yo sí me lo creo, no se lo cree nadie, y eso tiene una vinculación directa con el Betis. Creo que ayer estuviste liada con el tema, y como digo, me parece que tiene tanto calado esta información que ha abierto el programa con este asunto. No sé si nos puedes aportar algo más.
Yo estoy un poco contigo, que me parece que es mucho más importante de lo que muchas veces, por lo menos los medios de comunicación en España, hacemos eco y trasladamos a la sociedad. Es verdad que en otros países estos temas de UEFA y FIFA, que nosotros decimos, bueno, es que son temas jurídicos, que la gente no entiende. Bueno, pues la gente entiende mucho más y tiene mucha más trascendencia que cosas que te gustan a ti, como por ejemplo estar en una rotonda
efectivamente
esperando a que salgan los jugadores.
Efectivamente, sale el jugador del Madrid, correcto.
Exacto, pero bueno, yo llevo bastante tiempo, como tú bien sabes, hablando con diferentes fuentes, y además me alegra de que Tebas ayer dijera una cosa que yo dije en mi partidazo hace una semana, y es que en la UEFA se barajan dos opciones. Por un lado está el tema de la sanción.
Claro, que es muy interesante.
Es muy interesante porque yo he hablado con personas que forman parte del Comité de Ética y Disciplina de la UEFA, y me han dicho que se está produciendo una situación que hasta ahora no se había visto, y es que no va a seguir los pasos normales esta sanción. ¿Eso qué significa? Yo hace unos días hablaba con vosotros y os decía, bueno, esto ahora tiene una sanción, luego irá apelación, luego irá al TAS. Pues no, se saltan uno de los pasos. Esto va a salir, la sanción quiere que sea inminente, podría ser esta semana, pero si no, yo creo que será antes de que empiece la Eurocopa, o sea, que antes del día 11, y ya el que va a tomar la decisión es directamente el Comité de Apelaciones. Con lo cual, al Real Madrid, al Barcelona, a la Juventus, solo les quedará el siguiente paso, que sería el TAS. Es decir, acortar los plazos para no hacerlo muy largo. Y por otro lado, como también hemos informado, está la cuestión prejudicial, que es algo que está en un Tribunal de Justicia Europeo, ¿no? Que eso puede demorarse más. Y en la UEFA se plantean dos cosas, porque tienen muy fácil los caminos para tomar. No está claro, y por lo que me dicen gente que sí se estudia el reglamento de la UEFA y que, insisto, trabaja habitualmente con los artículos de la UEFA para sancionar, no hay ningún punto que jurídicamente pueda impedir que Real Madrid, Barcelona y Juventus, y eso lo he dicho desde la UEFA, que les pueda impedir que formen otra competición como tal. O sea, hay algunos artículos que les invitan a no hacerlo, que les recomiendan no hacerlo, pero como tal no lo tienen prohibido, y sobre todo cuando esa competición no ha seguido adelante. Entonces, jurídicamente, a lo mejor no se puede justificar del todo una sanción que sea la exclusión, y sí una multa, pero tiene una mano, una baza mucho más fácil la UEFA. Es decir, ustedes no quieren participar en la Liga de Campeones porque quieren ir a la Superliga. ¿Por qué ustedes me han presentado la solicitud y me han devuelto la solicitud de invitación para participar en mis competiciones europeas? Y yo creo que aquí es el gran as que tiene en la manga la UEFA.
No te inscribo, ¿no?
No
te inscribo.
O te inscribo con unas condiciones, que es lo que ha hecho con los otros 9, Víctor, que no nos olvidamos. Porque a los 9 que estaban les ha dicho, ¿Tú quieres jugar la Champions año que viene o tú quieres jugar competición europea año que viene? Muy bien, pues si participas en Europa año que viene, vas a ganar un 5% menos de lo que te corresponde. Además, me firmas un papel donde pone una de las cláusulas del contrato que yo firmo privado contigo, es que tú no vas a formar parte de una Superliga en los próximos años. Y además, si tú firmas este documento y luego decides, por lo que sea, formar parte de esa Superliga, me vas a tener que pagar un mínimo de 100 millones. Y además, tienes que donar 15 millones de euros para el fútbol de aficionados, para el fútbol juvenil. O sea, quiero decirte que ahí es donde va a estar y donde van a tener que negociar los abogados del Real Madrid, los abogados de la UEFA, la inscripción de estos clubes en la Champions.
A mí me parece un tema, y ya cerramos, me parece un tema tremendamente interesante. Pensamos en este país, ¿no?, en el que hay una dictadura informativa, en el que Madrid y Barcelona son intocables, y resulta que Madrid y Barcelona han ido contra el muro de Berlín, y ahora Zeferin se ha venido arriba y ha dicho, este es el momento de yo dar el golpe en la mesa y de demostrar que aquí el que manda soy yo. Yo no voy a hablar en quién tiene más razón, quién tiene menos razón. Yo lo que digo es que esto me parece la noticia del año, y que el Madrid y el Barcelona se pueden quedar sin Champions, y que el Betis, que es lo que nos interesa a nosotros, podría acceder ahí. Quería llevar este asunto a portada porque pasan los días, el asunto está tomando cada día más fuerza y veo que nadie le da la importancia que tiene esto. Bueno, esperaré con mi famosa silla de palo sentado en mi casa a ver los acontecimientos.
Porque, Arancha, una cosa, es imposible que en los próximos días, próximas horas, con la presión de la UEFA, estos tres equipos se echen a un lado.
Yo creo que no se van a echar atrás. Mi información es que, de hecho, a mí me consta que ha habido acercamientos, porque uno de los más interesados en que no haya esta ruptura entre la UEFA y dos clubes importantes es la Federación, que Rubiales ha intentado acercarse. Además, ha pensado, por ejemplo, que el camino más rápido para intentar acabar con esto era acercarse a Laporta, que estaba recién llegado al cargo, que él no había firmado esos papeles de la Superliga. Y me consta que Joan Laporta ha sido contundente en seguir hasta el final. Y yo creo que no se van a bajar del barco, porque creen en que debe haber un cambio y que creen que debe ser este el camino para presionar y para hablar con la UEFA y sentarse en una mesa de diálogo, de debate, para intentar solucionar eso. Pero ni la UEFA se va a bajar de su barco, ni los tres la Superliga. Yo entiendo que se van a bajar de su barco.
Bueno, Arancha, gracias por atendernos. Creo que hemos cumplido la misión, que es informar, y aquel que no cree o el que esté un poco desinformado, decirle, oye, cuidado que esto está aquí. ¿Que va a salir después el asunto, que va a haber castigo? Pues no lo sabemos, no tenemos la famosa bola mágica, pero de luego esto, si esto no es noticia, creo que hay que cerrar el kiosco. Yo no he visto una noticia más interesante que esto. Arancha, muchas gracias, como siempre.
Un gusto, a usted siempre.
Sigue usted animando al mismo, como siempre.
Sí, ya sabes que yo animando aquí, trabajando para darte informaciones que te gusten, además de la razón de Valdebebas.
Exactamente. Bueno, un beso, gracias.
Un beso, chao.
Gracias a Arancha. Créetelo, Escalera, créetelo. Ahora te voy a preguntar más cosas. Créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, que están, ya saben, en Sanlúcar la Mayor y ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado y en internet en gabrimotor.net.
¿Has visto esta escultura?
Sí, pero no tiene ProPilot ni Nissan Connect.
¿Otra vez con tu Nissan Juke?
Es que es tan bonito y está tan equipado.
Pero
Nissan Juke 1, escultura cero.
Si quieres conducir lo último en diseño y conectividad, esta es tu oportunidad. Consigue tu Nissan Juke con las ofertas exclusivas de tu concesionario Nissan.
Acércate a tu espacio Nissan, Banauto, en su eminencia, Tomares y Dos Hermanas.
La naturaleza les ha dado a las arañas 6 ojos para poder protegerse, 5 a las abejas e incluso hay una medusa que tiene 24.
Por eso, si nosotros solo tenemos 2 ojos, tendremos que hacer algo, ¿no?
Volvo XT60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es.
Visítanos en Codimotor, Avenida Fernández Murube 10, Sevilla. Codimotor.es.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así y con un tueste a diario conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
Bueno, hemos querido abrir con este asunto que realmente nos llama mucho la atención y vamos con otras pinceladas del mercado que tanto... Tú sabes quién es un gran apasionado de esto de las entradas y salidas, las bajas, las altas del mercado, el querido Rafael Pineda. Rafael Pineda del diario El País es un gran aficionado, ¿sí? A esto...
No falla y no para, siempre está al pie de la noticia, siempre.
Exactamente. Ahora vamos a escuchar a Monchi, pero ¿qué pinceladas nos trae el Betis aparte de este asunto? Que para mí es la noticia, es la noticia más gorda, que la posibilidad de cualquier día la UEFA va a llamar a Don Betis, buenas tardes. Usted está en Liga de Campeones, ¿cómo? Sí. No lo creíamos. Bueno, porque sepa usted que usted está en Liga de Campeones. Bueno, vamos a esperar. ¿Qué otras pinceladas nos deja el día?
Bueno, el Betis hizo oficial en la tarde de ayer el fichaje de Juan Miranda, que firma por 3 temporadas. Ya hablamos y comentamos pues las condiciones del contrato. El futbolista llega libre. Y hace unos minutos el Barça ha hecho oficial la incorporación de Emerson, que era un secreto a voces. Por contrato el futbolista pues iba a recalar en el Fútbol Club Barcelona, pero se marcha con Emerson, Víctor, posiblemente pues uno de los mejores jugadores que haya estado en el Betis esta temporada. Y posiblemente uno de los mejores laterales derechos de la época moderna del Betis. Porque pensándolo y estaba dándole vueltas a la cabeza, pues posiblemente Emerson sea uno de los mejores laterales derechos que ha vestido la camiseta del Betis. Por ello va a tener trabajo importante Antonio Cordón para reforzar esa posición, ¿no?
Sí. Para mí posiblemente sea el jugador, sí, es posible que el jugador más interesante del Betis esta temporada. Es que el jugador empezó con un perfil bajo, pero lateral tiene una pinta extraordinaria, y si juega en el Barcelona y lo sueltan hacia arriba, vamos a ver, porque el jugador tiene un recorrido extraordinario. ¿Qué más cosas, sí, Isaac?
Futbolista bastante interesante. Pues hablando de Juan Miranda, del futbolista de Olivares, vamos a escuchar algunos de los sonidos más interesantes de una entrevista a los compañeros de Betis Televisión. Hablar, por ejemplo, del entrenador, de Manuel Pellegrini, de la confianza que le ha dado esta temporada.
Te habrá orientado también en muchos momentos de la temporada, ¿no?
Sí, que es verdad que es un entrenador con experiencia, ¿no? Por los grandes clubes que ha pasado, ¿no? Y quieras o no, pues eso te ayuda, ¿no? Tanto él como Rubén, el segundo, y su cuerpo técnico, pues me han ayudado bastante, ¿no? A ser jugador joven.
Y sobre todo también hablar de la continuidad, de la continuidad en el Betis, 3 años más, serán 4 si cumple el contrato al completo, y de esta oportunidad que se presenta para un futbolista que es de Sevilla, que es de Olivares, y que es un bético acérrimo.
Sí, que desde pequeño, ¿no? Cuando naces en Sevilla, tu sueño de pequeño es triunfar en los equipos de tu ciudad, y en este caso el Betis era un sueño para mí, ¿no? Estar en el primer equipo. Este año ha ido muy bien. No me lo creía cuando vine, pero bueno, te vas acostumbrando, y bueno, lo que no me voy a acostumbrar es cuando ahora vuelva público en la grada, cuando hagamos viajes por Europa, ¿no? Y que lo hagas con tu club de toda tu vida, pues es un sueño, ¿no? Y cuando saltes al campo y veas a tus amigos por el estadio y familia, pues...
Hay una nota, Víctor, también de respecto a Emerson, que como decimos se ha marchado al Barcelona, una nota del Betis, que le desea a Emerson pues lo mejor en su futuro personal y profesional, recordándole que siempre tendrá su casa en Heliópolis. Ha jugado, Víctor, un total de 79 partidos oficiales, ha marcado 5 goles y ha dado 10 asistencias el futbolista brasileño del Betis.
Sí, se marcha un jugador que, como digo, ha ido de menos a más, y que seguro el Betis lo puede echar de menos la temporada que viene. ¿Te queda alguna pincelada? Por no enredar demasiado, porque tampoco nos gusta volver loco al aficionado con la cantidad de nombres que empiezan a salir en este circo del mercado.
No, fuera de nombres propios, más bien hablar de posiciones, que Cordón y Pellegrini, que el Betis sigue empecinado y apretando y acelerando por traer cuanto antes a un central y a un lateral derecho de garantías.
Bueno, pues la información del Betis con esa confirmación, la salida de Emerson y la llegada de Miranda, el chaval, hasta el año 2024, que ha firmado ese contrato por tres temporadas. En el Sevilla se sigue insistiendo desde Vitoria que hay un principio de acuerdo entre el Sevilla y el Alavés por el delantero Joselu, delantero que termina su contrato la temporada que viene, hablando de una cláusula de 20 millones de euros, pero que el Alavés, si quiere sacar dinero, está obligado a venderlo esta temporada. Y las noticias desde Vitoria aseguran, Escalera, que hay un principio de acuerdo entre los dos clubes. La verdad es que a mí este fichaje no me termina de cuadrar, ¿no? Si vas a salir, pero mi pregunta es, ¿Joselu es mejor que De Jong?
Claro, eso, yo creo que son de características algunas similares, sí, pero muchas distintas, ¿no? No sé, la verdad es que Víctor tiene 31 años el futbolista, y es lo que siempre hablamos. ¿Encajará el futbolista a nivel Sevilla, a nivel Champions? La duda que nos queda, ¿no? Y ver también si el Sevilla llega a un acuerdo con el Alavés, por cuánto dinero llegaría, porque estamos hablando de que un futbolista que acaba contrato la próxima temporada, ¿no?
Sí. O sea que... Bueno, es una operación que está ahí abierta, y sobre todo por la insistencia que ponen desde Vitoria en confirmar que existe la relación entre el Sevilla y el Alavés por este jugador. Vamos a largo me lo fías, querido Escalera, queda mucho mercado por delante. Y al hilo de esto, fíjense lo que ha dicho, he sacado dos sonidos de una entrevista que Monchu, más que una entrevista, es una charla, ¿no? Esto se ha puesto ahora de moda, querido Escalera, tú que eres joven, el mundo de la modernidad, esto del YouTube, ¿no? O sea, por ejemplo, tú estás en tu casa, ¿no? Y dices, bueno, voy a hablar hoy con Ricard Martí sobre la técnica, ¿no? Y tú llamas por un ordenador y haces una entrevista, ¿no? Y luego yo le saco unos cortes, ¿no? Una cosa moderna, ¿no? Esto del YouTube, ¿no? Y en fin, han charlado con Monchi en una página web, un canal de YouTube
que se llama... Fuerte y al lado natural.
Supongo que será un canal de fútbol.
Es un canal de YouTube, sí.
Un canal de YouTube. ¿Tú también tienes canal de YouTube, Escalera?
No, pero son grandes tuiteros.
¿Sí? Del Twitter.
Claro, claro. Y también se conocen y son muy buenos aficionados al fútbol.
Al fútbol, claro, claro. No. Ojo, que yo hablo desde el desconocimiento, ¿eh? Pero siempre es del aprecio, por supuesto, a todo el mundo. Bueno, pues al respecto de la planificación, Monchi pide paciencia, ¿eh? Paciencia, porque esto es largo y no pierdan detalle, porque esto es interesante, ¿no?
¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que seguir creyendo. Seguir creyendo y seguir confiando en nosotros mismos. Yo cuando volví de Roma, me acuerdo que en los primeros consejos de administración, yo le decía a los consejeros, al presidente, al comité ejecutivo, que el objetivo del Sevilla tenía que ser conseguir 80 puntos algún día. ¿Por qué? Porque para conseguir 85, primero conseguir 80. Entonces, sí, desde 60 no pasa 85 en la vida, no hay ningún club que haya hecho. Y bueno, pues estamos ahí, ¿no? La primera temporada fueron 70, han sido 77... El año que viene, ¿cuánto van a ser? O sea, no son 54, ¿eh? Porque esto no es matemática. Pero creo que estamos en un momento donde tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que tener mucha tranquilidad, donde las decisiones que tenemos que tomar son decisiones importantes. Cuando tú subes, evidentemente cuando estás abajo hay un margen de subida importante, y no es fácil, pero evidentemente hay recorrido. Cuando tú llegas, y nosotros estamos ya más o menos aquí, estos últimos escalones, este último tramo, son los más complicados. Y hay una cosa muy importante. Cuando tú estás arriba, la caída, te digo yo, cáete de un quinto o cáete de un primero, a ver qué te pasa. Entonces, tenemos que ir con pie de plomo, sin precipitarse. Sabéis que soy, y Álvaro, que quizá con el que hablo más de vosotros, sabéis que soy un asiduo en Twitter. Yo a veces, no lo digo, me río, porque no, pues respeto todo, pero me llama la atención, ¿no? Ya
tenemos todas las cartillas, eso sí es verdad, le gusta a Monchi, le gusta mucho el Twitter. Esto es interesante. El Sevilla ha adquirido tal nivel, tanta presión y tanta exigencia, que es verdad que ahora hay que hilar muy fino. La gente pide noticias, pide fichaje. Antes hablábamos de lo de Joselu, yo siempre digo, no eleven nada definitivo, que esto hay que hilarlo bien, porque es verdad, ¿no? Si tú estás metido en puesto de Champions, caer del cuarto al sexto, ¿eh? Que el sexto es Europa League, creo que es una temporada muy buena en Liga, ¿no? Quinto, sexto, para el Sevilla ahora mismo es un fracaso. Fíjense, ¿no? El nivel, ¿no? O sea, el Sevilla caer del cuarto puesto al sexto, algunos lo asumirían como un fracaso, y realmente son dos puestos y estamos hablando de dos victorias, en este caso no, por la diferencia bestial que hay entre los cuatro primeros, que hubo un momento que le sacó 20 puntos el Sevilla al quinto, pero que esa caída de ese puesto, con el nivel que ha alcanzado el Sevilla, es un porrazo de grandes dimensiones. De ahí que Monchi pida paciencia, y creo que el mercado va a ser largo, tanto a la hora de vender como de comprar, porque como te equivoques en tres gestiones importantes, es que bajas ese escalón, y ese escalón desde tan arriba, la caída duele.
No, para seguir recortando puntos y seguir, bueno, sumando más puntos en una liga en general, más allá de las competiciones cortas, el Sevilla no se puede equivocar. El Sevilla tiene que seguir entrando en Champions League, tiene que seguir asentado ahí, y ser ahora mismo el cuarto de España e ir acercándose a los tres de arriba, aunque estén lejos y muy lejos los dos primeros, ¿no? Pero es la única forma, ¿no? Es la única forma que tú puedes a lo mejor pelear algún año, pues quizá alguna liga, acercarte a ellos y pelear por otras cotas a las que venía peleando el Sevilla.
Y escuchamos un poquito, hablando del modelo que tiene el Sevilla.
Es un modelo a imitar. Modelo que todo el mundo intenta imitar. No todo el mundo, mucha gente intenta imitar. Evidentemente hay gente que no lo necesita, porque hay gente que tiene capital suficiente como para comprar. Es un modelo a imitar. Modelo que todo el mundo intenta imitar. No todo el mundo, mucha gente intenta imitar. Evidentemente hay gente que no lo necesita, porque hay gente que tiene capital suficiente como para comprar jugadores en la fase final de 40, 50, 30 o 60 millones de euros. Pero aquellos clubes que no tienen ese potencial se intentan mirar en el espejo de lo que ha hecho el Sevilla. Como cuando el Sevilla empezó, se miraba en otros espejos. Esto no es decir, yo cuando empezaba, siempre lo he contado, pues había clubes como el Lyon, como el Oporto.
Esto es muy interesante para rematar, y es verdad, ¿no? Yo creo que el aficionado del Sevilla ya asume el modelo. Antes vender se entendía como un desastre, y ahora se entiende como una forma de obtener plusvalía. Recuerdo ese golpe que dio en su día vendiendo a Reyes antes de una semifinal de Copa del Rey del Nido. Fue muy criticado y fue el inicio de toda esta historia, ¿no? Y es que el Sevilla no tiene otra opción, convertir los traspasos en plusvalía, porque no tiene otra posibilidad de... es la televisión, un poquito los socios y el famoso marketing, que yo esto del marketing no... Es una película que a mí cuando me pongan por delante cuáles son los millones de euros de dar marketing, esto es la televisión y vender a Koundé por 80 millones de euros. Lo demás es una película de indio, claro, y convertir esa venta en plusvalía, y claro, y para que esa plusvalía no vaya a la basura, pues tienes que acertar en la compra.
Claro, y con el paso de los años, pues en vez de vender a los cuatro buenos, pues vendes a lo mejor a tres.
Y puedes apretar un poquito más.
Claro, esto es así, pero se tiene que seguir asentando en los puestos Champions.
Descubre el nuevo Corsa en Opel Móvil 5, tú lo conoces muy bien con tu
primo. Yo perfectamente.
Exactamente, los mayores descuentos en Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta, allí está tu primo Escalera. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Nos vamos, querido.
Perfecto,
querido
Sá.
Dice Monchi,
seguiremos
también
informando,
que hará falta hacer en Netflix, una película de lo que ha vivido el Sevilla. Faltaba ya en Netflix una película de lo que ha hecho exactamente el Sevilla.
Me tendría que abonar
en
no
estos meses. Exactamente. Ah, y que ha dicho Tebas que el público vuelve en agosto. 60-70% de aficionados en los estadios. En agosto.
Buena noticia, ¿no?
Buena noticia, sí, señor. Magnífico. Como diría Andrés Ocaña, seguiremos informando.